harm Americans anywhere. We do what's necessary to see that justice is done.
El mundo está consternado por decapitación de Jim Foley, periodista de Estados Unidos.
It haunts me that he.
Padres de Foley describen como horrible la muerte de su hijo. Y el secretario de Justicia se encuentra en Ferguson, donde continúan las protestas.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Tony Cano, nos acompañan en la producción Margot Trovinger y nuestra ingeniera de sonido, Sahara Abuseid. El presidente Barack Obama hizo declaraciones a la prensa desde Martha's Vineyard en Massachusetts, interrumpiendo nuevamente sus vacaciones para hablar sobre la decapitación del periodista estadounidense Jim Foley a manos del grupo terrorista Estado Islámico, y dijo que el mundo está consternado por el brutal asesinato de Foley.
The people of Iraq, who with our support are taking the fight to ISIL.
El pueblo de Irak, que con nuestro apoyo está enfrentando a ISIL, tiene que seguir uniéndose para expulsar a estos terroristas de sus comunidades. El pueblo de Siria, cuya historia contó Jim Foley, no merece vivir bajo la sombra de tiranos o terroristas. Ellos tienen nuestro apoyo en la búsqueda de un futuro enraizado en la dignidad. Obama se refirió también al apoyo que Estados Unidos ofrece a Irak para luchar contra los insurgentes. Estados Unidos de América seguirá haciendo lo que tenemos que hacer para proteger a nuestra gente. Estaremos vigilantes y seremos implacables. Cuando hay gente que hace daño a estadounidenses en cualquier parte, nosotros hacemos lo que es necesario para ver que se cumpla con la justicia y actuamos contra el ISIL, firmes al lado de otros. El mandatario agregó que el pueblo estadounidense estará orando por quienes amaban a Jim Foley y que todos, expresó, sentimos el dolor de su ausencia y lloramos su pérdida. Mientras tanto, los padres del periodista Jim Foley describieron a la prensa con enorme dolor y tristeza el momento en el que vieron las imágenes en las que aparece su hijo. John Foley, padre de Jim, expresó:
"To answer your question, you know, terrific. I mean, people can die."
Para contestar su pregunta, sabe, horrible. Quiero decir que la gente puede morir en muchas diferentes formas, pero esta manera es la más horrible y me atormenta tanto dolor por el que pasó, y cuán cruel es este método de ejecución en contraste a muchos otros. Esto testifica su valor, fue valiente hasta el final.
And I really feel, be proud to be an American, be proud, Jim makes us proud. We need to be grateful.
Por su parte, la madre de Jim Foley describió el momento por el que atravesó. Yo realmente siento el orgullo de ser estadounidense, dijo Diane. Jim nos hace sentir orgullosos. Necesitamos estar agradecidos con los jóvenes hombres y mujeres que arriesgan sus vidas por ser testigos de llevar ayuda a los necesitados. Ellos muestran la mejor cara de Jesús y el corazón de nuestra comunidad. Así se expresaron los padres del periodista estadounidense Jim Foley, decapitado en Siria por el grupo terrorista Estado Islámico. Y luego de conocerse la noticia sobre la decapitación del periodista, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, no descartó ninguna acción para rescatar a otros estadounidenses que estén en cautiverio. No voy a tener más detalles para compartir con ustedes en este momento sobre ese tema, pero solo quiero dejar claro que ningún esfuerzo será escatimado para traer a nuestra gente de vuelta. Al mismo tiempo que nos podemos siempre hablar de esto públicamente por razones de seguridad obvias sobre las de quienes están en cautiverio, solo quiero dejar muy claro que estamos hablando y continuaremos tomando las medidas. Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras expresó su más enérgica condena por el asesinato del periodista James Foley, al que calificó como un hecho horroroso y cobarde. Camille Soulier, directora del Departamento del Despacho de Américas de Reporteros Sin Fronteras, dijo que este hecho es indignante. Diversas reacciones se generaron en el mundo, expresando condena por este hecho, exigiendo al mismo tiempo que se tomen las medidas necesarias para enfrentar a este grupo extremista. Al mismo tiempo, hay profundas señales de preocupación debido a las amenazas de ISIS de ejecutar a otro periodista estadounidense secuestrado hace 2 años. Se espera que la presencia del propio secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, ayude a apaciguar los ánimos en Ferguson, Missouri, y encauce el proceso jurídico del caso de Michael Brown, que comenzó con la participación de la figura de un gran jurado, informa Alberto Pimienta.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, llegó a Ferguson este miércoles. La visita de Holder tiene como una de sus metas reasegurarle el sentido de justicia a esa comunidad. Muchos de los residentes no confían en las autoridades locales. El Departamento de Justicia, comandado por Holder, ha sido bastante proactivo enviando equipos legales y agentes del FBI a Ferguson y pidiendo su propia autopsia.
En recientes años, los derechos civiles han adquirido un lugar importante en la labor del secretario. Asimismo, expertos indican que recientemente el Departamento de Justicia ha participado en casos de conducta policial inadecuada alrededor del país.
El FBI también se expresó sobre las averiguaciones.
No quiero comentar la investigación pendiente. Como sabe, estamos conduciendo, junto con abogados de la División de Derechos Civiles en el Departamento de Justicia, una investigación simultánea, una investigación de derechos civiles. He colocado a muchas personas en este caso para asegurarnos que recabemos todos los hechos en una manera imparcial, cuidadosa y diligente.
Las protestas la noche del martes fueron mucho más pacíficas después de 5 días de intensos momentos.
Esta noche vimos una dinámica diferente. Las multitudes de manifestantes fueron más pequeñas y se retiraron más temprano. Tuvimos que responder a menos incidentes que la noche anterior. No hubo bombas Molotov esta noche, no hubo tiroteos.
También un nuevo video salió a la luz tomado en la escena de los hechos. La persona que capturó el momento asegura que el policía Darren Wilson no se acercó al cuerpo.
Él solo se paró cerca del joven tirado en el suelo y yo le dije a mi prometido, él no va a ir y chequear y sentir para ver si todavía tiene pulso o algo. Y mi prometido dijo, ese policía sabe que el joven está muerto. Él dijo, en la manera en cómo estaba disparando a matar.
La familia de Brown hizo público que el funeral del joven será el próximo lunes. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El caso de Michael Brown ha tocado fibras muy sensibles de la sociedad estadounidense y a pesar de ser local, tras más de una semana de protestas violentas, centra la atención de todo el país, informa Alejandro Marcano.
Para algunos sociólogos es indiscutible que el racismo que según Gabriela Cora aún se vive en Estados Unidos es el origen de las manifestaciones y disturbios que ocurren en Ferguson, Missouri.
Esto es una explosión de lo que ya venía subyacente y por eso es que hay tanta reacción explosiva con lo que está ocurriendo.
El catedrático de la Universidad Internacional de Florida, Jorge Duany, antropólogo, cuya especialidad es estudiar al ser humano de una forma integral, cree que los choques raciales no son ajenos a este país, más bien son parte de su historia, la cual parece no acabar.
Cuando el presidente Obama fue electo por primera vez hace varios años, se habló de una sociedad postracial en Estados Unidos donde finalmente habían terminado las diferencias entre blancos, negros y otros grupos raciales. Lamentablemente eso no ocurrió.
En la década de los 60, los afroestadounidenses, comandados por el doctor Martin Luther King, lucharon en las calles por sus derechos civiles. Cuando este fue asesinado, se produjeron disturbios que han marcado una historia con un denominador común, un afroestadounidense muerto o herido a manos de policías blancos, en circunstancias poco transparentes. Incluso en Miami, en 1980, unas 15 personas perdieron la vida en medio de incidentes provocados por la absolución de 4 policías que estaban acusados de matar a un afroestadounidense por una infracción de tránsito. 12 años más tarde, en 1992, en Los Ángeles también se vivieron disturbios parecidos, ocasionados por la exoneración de policías que le dieron una golpiza a Rodney King, paliza que fue captada en video. En la historia reciente se registraron protestas en todo el país, cuando George Zimmerman fue declarado inocente por la muerte del joven Trayvon Martin, también afroestadounidense.
Esa explosión no es solamente del hecho ocurrido, sino de todo el resto de ocasiones en las que ocurrió algo similar.
Los especialistas coinciden que la confrontación no terminará con este problema, que lo más importante es el diálogo entre afroamericanos y blancos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estas las informaciones. Les acompañamos desde Washington, Tony Cano ante los micrófonos y en la producción, Margo Trofinger. Les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web en boanoticias.com. Hacemos una pausa. Ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, bueno, ahora llega Mercedes Santesana con las notas del mundo del entretenimiento. Mercedes.
El cantante Bryan Adams regresa con el álbum Track of My Years. Este nuevo trabajo incluye una colección de temas clásicos de las décadas de los 50, 60 y 70. La producción de Adams incluye temas clásicos de artistas como Chuck Berry, Bob Dylan y Ray Charles. Se espera que el nuevo álbum de Bryan Adams salga al mercado en octubre. Según la revista Forbes, la modelo brasileña Gisele Bündchen vuelve a encabezar la lista de las modelos mejores pagadas del mundo y lo hizo por octava vez consecutiva. El ícono brasileño ganó 47 millones de dólares en los últimos 12 meses antes de impuestos y honorarios. La modelo incluso ganó 16 millones de dólares más que su marido, Tom Brady, quarterback por el equipo de fútbol americano, los New England Patriots. Según la revista, la modelo de 34 años ha ganado 386 millones de dólares como modelo desde 2001. El hijo del actor y experto en artes marciales, Jackie Chan, fue arrestado por la policía china por aparentemente usar drogas. Jackie Chan fue detenido junto al actor taiwanés Kai Ko. Según las autoridades, ambos actores dieron positivo por consumo de marihuana y reconocieron haber fumado la hierba. El informe revela además que 100 gramos de marihuana fueron decomisados de la casa de Chan. Sobre el actor pesa una acusación de hospedaje a consumidores de droga, lo que podría acarrear una sentencia de 3 años. El actor Jackie Chan no ha ofrecido detalles. Desde los estudios de La Voz de América, les informó Mercedes Santesana. La, 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 whatever. La, la,
la, it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Seguimos con más temas de la actualidad mundial. La siguiente entrevista pretende mostrarles la realidad que viven los ciudadanos de San Luis y el condado de Ferguson en Missouri a raíz de las protestas por la muerte de un joven afroestadounidense. Nuestra colega Mitzi Macías de boanoticias.com entrevista a Cecilia Velázquez, periodista de la Red Latina en San Luis, y empieza hablando de la situación que viven actualmente.
¿Qué tan cierto es que están llegando personas que son ajenas a la comunidad de Ferguson precisamente para manifestar, ya sea a favor o en contra de lo que está pasando, de la situación que se está viviendo ahí?
Es real, vienen personas de muchos condados, de la ciudad misma y de otras regiones, gente que ha viajado de otros estados. Y ves todas las nacionalidades y razas, se ve gente de todos. Obviamente predominan la gente de color, pero sí, hay bastante gente que está con pancartas en silencio, simplemente caminando, levantando la pancarta y no haciendo el ruido que hace un grupo que a lo mejor será el 10%, que incitan a los otros a que esto agarre dimensiones que no, nosotros no queremos.
¿Crees que la presencia de la Guardia Nacional está mejorando o está empeorando la situación?
Está poniendo miedo. a las personas de las áreas. Y las mamás, los estudiantes no pueden ir a la escuela, o sea, toda el área está así como que en cierto caos, ¿no? Es una tensión que se está elevando y tensa más que ahora lleguen policías, la Guardia Nacional, que viene toda militarizada y con un fuerte equipo militar que a cualquiera amedrenta, ¿no?
¿Qué es lo que está clamando ahorita la comunidad de Ferguson? ¿Qué es lo que está pidiendo para
justicia? Poder... No justicia, no paz, eso es lo que dicen. Y también, obviamente, bueno, lo que ya se sabe, las manos arriba, no dispares. Y lo que quieren es que ya se haga justicia con el caso. Quieren que las averiguaciones se hagan lo más pronto posible, pero como tú sabes, ya va una tercera autopsia que se mandó a hacer un caso que sin precedentes para exactamente saber a ciencia cierta, según todos los peritos y los expertos, cómo se suscitaron los casos y no nada más creer en la palabra de el muchacho que venía con Michael Brown, que es uno de los testigos oculares, ¿verdad?
¿Es el perfil racial que crees que es el detonante de toda esta situación de crisis que se vive?
Bueno, es evidente que tenemos un problema racial en el área de San Luis. Es evidente que en tantos años de ver todas las injusticias que se han hecho racialmente, bueno, pues se le hace. Es muy difícil que un problema de raíz tan de a fondo se corte tan fácilmente. Entonces, estas son las consecuencias, ¿no? Estas son las consecuencias cuando tú ves que a lo mejor el 60% de la población de esa área no cuenta con policías afroamericanos, la mayoría es... O sea, que no se siente paz porque no hay modelos a seguir de color también, ¿no?
La presencia es bastante desigual entre lo que es la comunidad afroamericana y la comunidad anglo.
Sí, pero por otro lado también hay gente muy buena que quiere la paz, que no quiere problemas, que está luchando y echando para adelante con sus trabajos, con doctores, abogados, gente muy buena de la comunidad de color, que realmente padres de familia, madres asustadas que no quieren que esto se escale y que por unos revoltosos todos paguen, ¿no? Entonces parece ser que aquí falta mucho amor. Hay gente que necesita un abrazo por ahí, ¿no? Es que no se siente muy querida y que su manera de expresarse es protestando ante las injusticias que creen tener o que sienten que han tenido.
Era Mitzi Macías de BoaNoticias.com en la entrevista con Cecilia Velázquez, periodista de la Red Latina en San Luis, Missouri. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Y abrimos nuestra página al mundo de la ciencia. Como nunca antes, investigadores de una universidad en Virginia tienen una visión privilegiada sobre cómo se desarrollan las células hasta convertirse en órganos. Gracias a un nuevo programa de computadora, en casi tiempo real, es posible cartografiar cómo las células se forman en un complejo sistema nervioso. Los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Esta es la primera etapa de desarrollo del cerebro en un embrión de mosca de la fruta. Es una visión sin precedentes. Cada punto representa una célula única. Philip Keller y sus colegas investigadores del campus Genelia en Virginia están siguiendo a cada una de ellas mientras se organizan en un cerebro en funcionamiento.
Básicamente queremos entender cómo se produce el desarrollo. ¿Cuáles son los principios fundamentales que rigen los mecanismos del desarrollo? ¿Cómo se convierte de una célula a un complejo organismo multicelular de una manera muy robusta?
La respuesta a estas interrogantes ha eludido por siempre a los científicos. Pero ahora, gracias a un nuevo programa de computadora que puede procesar cantidades masivas de información en casi tiempo real, es posible cartografiar cómo las células se forman en un complejo sistema nervioso.
Lo que vemos aquí básicamente es cómo cada célula al dividirse viaja a distintas partes del organismo aglutinándose por colores. Así que uno ve cada tejido y de dónde provino.
Keller dice que los investigadores están utilizando actualmente la tecnología para estudiar el desarrollo de moscas de la fruta y el pez cebra. pero él sostiene que a pesar de que estos organismos son simples en comparación con el complejo desarrollo del sistema nervioso humano, aún queda mucho por aprender. Keller también señala que el objetivo final es obtener una perspectiva sobre cómo se desarrolla y funciona el cerebro humano. Cuanto más descubrimos, mejor equipados estaremos para iniciar la lucha contra enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Pasamos al mundo de la tecnología. El desarrollo de la nueva tecnología permite ahora a personas no videntes leer cualquier tipo de texto a su propio ritmo y tiempo, sin necesidad de limitarse a documentos en braille o audiolibros, gracias a un nuevo dispositivo creado por científicos estadounidenses que podría mejorar la calidad de vida de este grupo social. Informa Gesell Tobías.
Recuerda cuando en algunas ocasiones no somos capaces de leer los ingredientes en una etiqueta de un producto nuevo o hacer sentido a las complicadas instrucciones de un artículo que acabamos de comprar? Estos son momentos que las personas no videntes dan por sentado. No obstante, los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts han desarrollado un dispositivo que permitirá a las personas con discapacidad visual realizar las mismas actividades que los videntes. Ellos lo llaman el finger reader, o dedo lector, una herramienta para las personas que requieren ayuda para acceder a un texto impreso. Se porta en el dedo como un anillo, mientras cada línea es escaneada por el dispositivo.
El finger reader es un dispositivo auxiliar de lectura para personas con discapacidad visual.
El finger reader incluso cuenta con un sistema que evita al usuario con discapacidad visual que su dedo se desvíe de la línea de texto.
Hemos construido señales para el escáner que ayudan a la persona que está leyendo a mantenerse dentro de la línea de texto y no apartarse de ella con un movimiento recto y no en ángulo.
Este aparato es todavía un prototipo, pero muchas personas no videntes ya lo han utilizado en las pruebas realizadas dentro del laboratorio.
Donde quiera que vamos hay instrucciones que informan acerca de los productos con los que estamos a punto de interactuar. Yo quiero ser capaz de interactuar con esos mismos productos de forma independiente como lo hace un vidente.
Los científicos de este laboratorio aseguran que este prototipo representa la posibilidad de mejorar la vida de millones de personas.
Nuestros resultados han sido muy alentadores, por lo que ahora estamos dispuestos a explorar una nueva fase fuera del laboratorio y convertirlo en un producto comercial.
Por lo que muy pronto será posible que muchas personas sean capaces de dejar que el dedo sea el que hable. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
Hacemos un repaso por algunas noticias de América Latina. Las restricciones de abastecimiento de las familias venezolanas ya no son solamente controladas en los supermercados estatales, ahora también lo son en los de carácter privado. La medida equipara casi en el mismo nivel la vida diaria de los venezolanos con lo que han vivido por más de 50 años los cubanos, informa Álvaro Algarra.
En 90 días entrará en funcionamiento en Venezuela el plan piloto de un sistema biométrico único para las redes de supermercados privados y públicos que, a juicio del gobierno, permitirá llevar el control adecuado sobre los productos que más se consumen. El mecanismo consiste en registrar tanto la cédula de identidad como la huella dactilar del comprador y de esa manera evitar que se compre el mismo producto en más de una oportunidad durante la misma semana.
Para el próximo año debe estar completamente listo e implantado el sistema biométrico, es un sistema complejo.
Entre tanto, el representante de la cadena de supermercados privados señaló que la participación de todos los sectores garantizará el mejor funcionamiento de los procesos de producción, distribución y comercialización.
Que tenemos que ver con muy buenos ojos este tipo de acercamientos que hace el gobierno a fin de ir destrabando o ir desbloqueando esos cuellos de botella.
La Voz de América preguntó a diferentes ciudadanos su opinión sobre el tema y encontró posiciones a favor y en contra de la nueva medida gubernamental.
Ponerte un sello, ponerte un chip, ahora el captahuella, horrible, porque no deberíamos. Deberíamos seguir más bien apoyando lo que es la inversión.
A mí me parece que es importante que haya un control en todos los mercados privados como públicos, de tal manera que el contrabando baje en su máxima expresión.
Por su parte, el parlamentario opositor Alfonso Marquina expresó su rotundo rechazo a la decisión y advirtió que no se pueden compartir medidas al estilo cubano.
Llámelo como lo llames, con captahuellas, con tarjetas, con chip, eso no es otra cosa que una libreta de racionamiento.
Previo a su implementación, el gobierno venezolano tiene planteado realizar una campaña informativa para educar a los usuarios a la hora de comprar. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Directivos y jugadores del San Lorenzo, el equipo de fútbol argentino que conquistó la Copa Libertadores la semana pasada, presentaron la copa a su fanático más famoso, el Papa Francisco, quien los felicitó por su excelente labor.
Saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo, está aquí presente, que es parte de mi identidad cultural.
El equipo de San Lorenzo de Almagro ganó la Copa Libertadores por primera vez en sus 106 años de historia al vencer a un equipo paraguayo, al Asunción, por 2-1 en la final. Breve repaso de noticias internacionales. Casi 200 morteros han sido lanzados por Hamas sobre Israel desde que se rompió el último cese al fuego, informa Celia Mendoza.
Mientras la cifra de muertos sobrepasa los 2.000, los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto en la Franja de Gaza siguen sin producir una solución real, tras violarse las condiciones del último cese al fuego humanitario. Esto llevó a la reacción inmediata del secretario general de la ONU.
El secretario general condena en los términos más enfáticos la violación del alto al fuego humanitario negociado en Egipto.
Al mismo tiempo, Ban Ki-moon insistió por medio de un comunicado de prensa que está profundamente decepcionado por la reanudación de las hostilidades. Entre tanto, las conversaciones en Egipto han sido interrumpidas.
Estamos muy preocupados, pero entendemos que aun cuando la delegación israelita volvió a su país, no se da por finalizadas las conversaciones para poder llegar a un acuerdo. Nosotros queremos que ese acuerdo se llegue lo antes posible y que estas violaciones que han existido a la tregua sean absolutamente puntuales.
Asimismo, el embajador de Chile se unió al llamado hecho por el secretario general para que se llegue a una solución política a esta crisis, al mismo tiempo que Jordania está trabajando en una posible resolución en torno a Gaza.
Estamos dándole tiempo para hablar con Estados Unidos, los países europeos. Hay algunas ideas que están siendo manejadas, así que lo que queremos es tener una resolución del Consejo de Seguridad que sea efectiva.
En las últimas horas la situación ha empeorado. Israel asegura que Hamas le ha disparado por lo menos 175 cohetes y en Gaza el número de personas desplazadas sobrepasa las 400.000.
Y sigue cayendo agua muy fría. El expresidente George Bush recibió una cubeta de agua helada como parte de la ceremonia para recolectar fondos para la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ASL, y también como la enfermedad de Gehrig, un famoso jugador de béisbol. Al hacer la donación, Bush expresó: A todos ustedes que me han retado, no creo que sea presidencial para mí recibir agua helada, así que simplemente voy a recibir un cheque. Pero finalmente cayó el agua. Por su parte, la ex primera dama Laura Bush decidió participar de una forma diferente.
That check is for me. I don't want to ruin my hairstyle.
Este cheque es de mi parte, no quería arruinar mi peinado. El expresidente George W. Bush, después de recibir su cubeta de agua, desafió a otro exmandatario a participar en la donación.
Now it's my privilege to challenge my friend Bill Clinton.
Ahora mismo es mi privilegio desafiar a mi amigo Bill Clinton al reto de ASL. Ayer fue el cumpleaños de Bill y mi regalo para él es una cubeta de agua helada. La enfermedad de Lou Gehrig es un padecimiento de las neuronas en el cerebro y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos.